La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades por medio de la radio y las distintas actividades que impulsa. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro Pro en Defensa de las Personas con Discapacidad. Cuenta con 29 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Acá nuevamente en Jóvenes en Acción. Muy buenas noches, nos volvemos a encontrar en este querido programa. Y bueno, la verdad que ante todo tengo que agradecerles, porque muchos jóvenes, como 10, 11 jóvenes, estuvieron como voluntarios el martes pasado en la celebración de mi otro programa, Asignatura Pendiente, que cumplió 30 años en el aire en Radio Cultura. Y sin la ayuda de ellos hubiese sido imposible, así que agradezco realmente a todos los que han colaborado y que han posibilitado que tantos invitados, más de 80, pudieran estar presentes, recibirlos con calidez, demostrarles que hay una juventud que está de pie, que está queriendo construir un país mejor. Nico Monzón fue el vocero, digamos, de todos los jóvenes, y hablando desde el corazón, así que ya en breve vamos a estar compartiendo en estos días una publicación de lo que fue. Pero hay que también saber agradecer en la vida, y sin duda tuvieron un rol importantísimo, y quiero también agradecer todos los que han estado colaborando. Ya después, al final, les voy a decir bien quiénes estuvieron ayudando, pero ahora quiero comenzar el programa Y una de las cosas que quizás no sabe nuestro invitado, que yo hace muchos años tenía en este programa una asignatura pendiente, que era ver qué pasa con la Antártida, ¿no? Y qué pasa allá con los jóvenes, con la gente que vive allá, cómo viven, cuáles son sus sueños, cómo es la realidad. Y de repente Valentina Mansur, nuestra joven en acción, me dice: ay, tengo para invitar a Fernando Tarapov, guía antártico, abogado graduado de la Universidad de Buenos Aires, capitán de la fragata retirado de la Armada Argentina, profesor de Derecho Internacional Público y Atlántico Sur y Antártida de la UBA. Bueno, y además tiene, hola Valen, ¿cómo estás? Otros títulos más.
Muy buenas noches a todos los que nos están escuchando y gracias por venir y acompañarnos. Entre otros títulos que tiene Fernando Tarapov, mi queridísimo profesor, es que él es escritor de dos libros, que los tenemos acá.
Ahí está.
El primero.
Y además es guía.
Ah, sí, El protector de los pingüinos, que escribió en el 2023. Y recientemente, y lo voy a mostrar para hacer Susurros de hielo.
Ahí está.
Este es el segundo libro también que hizo. Que ahora nos va a ir contando un poquito sus anécdotas, lo que fue para él el escribirlo, el estar observando cada día el momento, las experiencias, que es algo que, como recién dijiste vos, no cualquiera las vive, y eso nos venimos a compartir también con todos ustedes.
Y además es guía de expedición polar en buques cruceros desde el 2022, así que es una maravilla tenerlo en vivo en los estudios de Radio Cultura, un lujo. Fernando, realmente muchísimas gracias por estar acá y por disponerte a dialogar con jóvenes. Algunos están conectados vía Zoom porque no podían venir a los estudios de la radio, pero van a participar y van a hacer preguntas. Recuerden que me van a tener que escribir por el chat para pedir la palabra. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias, Carmen. Gracias, Valen, por esta invitación y el honor de estar acá junto a Jóvenes en Acción.
Bueno, vamos a viajar en el tiempo. Yo te hago la primera pregunta y después acá el resto de los jóvenes son los que hacen las preguntas. Vamos a viajar a tus 17 años para conocer cómo era Fernando a los 17 años, qué sueños tenía y qué pasaba por su cabeza y su corazón también.
Bueno, tengo que ir no a los 17, sino a los 16 años. Oh, y ahora okay. Te voy a explicar por qué. Cuando tenía 16 años, yo vivía en la ciudad de Ushuaia, en el año 1982, un año muy especial para toda la Argentina. Ushuaia, la ciudad de Ushuaia, estaba cursando el cuarto año de la secundaria, y todo lo que fue la Guerra de Malvinas se sintió de una manera muy especial en todo lo que fue en la provincia y fundamentalmente la ciudad de Ushuaia. A todo eso, mi padre también era marino. Ajá. Y entonces él, siendo jefe de la base naval Ushuaia, tuvo ciertas tareas de responsabilidad y vivió la guerra de una manera muy particular, ¿no? Es decir, yo recuerdo que el día que más ofuscado lo vi en toda su vida fue el día que hundieron al crucero General Belgrano. Él no nos decía en casa, pero, digamos, nunca vi una persona tan ofuscada en toda mi vida. Más tarde, cuando los náufragos del crucero General Belgrano son traídos al continente, son llevados ahí a la ciudad de Ushuaia, entonces mi padre tuvo que ir a recibir y darle ese apoyo. Eso pasó en mayo de 1982. Ese fue un punto que a mí me hizo decidir entrar a la Escuela Naval Militar a servir a la patria. Es decir, todo lo que fue Malvinas para mí fue algo que esa vocación que de servicio que siempre tenía que implementarla de alguna manera. Y la manera que más lo vi posible fue entrar a la Armada. Ya en ese sentido, yo, digamos, había una frase que había dicho, que se le atribuye a Confucio, digamos, hace 2000 años, que él decía, o dicen que él decía, que elige una profesión que ames y no tengas que trabajar el resto de tu vida. Entonces, en ese sentido, yo necesito eso, necesito algo que despierte mi amor y que pueda implementar, desarrollar mi vocación de servicio. Dijo, esto es la Armada. Entonces, a pesar de que una carrera militar era una carrera de una disciplina dura, cuando uno siente que esa vocación coincide con la profesión, uno dice, estoy en el lugar donde debo estar, independientemente que es una carrera de mucha disciplina. Entonces, eso fue lo que en ese año, o sea, ya con 16 años, le digo a mi padre, yo quiero entrar a la Marina, a la Escuela Naval Militar, así lo quiero ir a Buenos Aires a estudiar. Y él me decía, no, terminar quinto año acá. Digo, no, yo quiero entrar. Entonces, a final de esos 16 años, terminé el cuarto año en Ushuaia y me vine a Buenos Aires, mi familia quedó allá en Ushuaia y me tuve que preparar el ingreso a la Escuela Naval Militar, que uno tarda un año para preparar ese ingreso. Entonces, ahí fue, digamos, mi primera decisión de la vida, ¿no? Porque cuando uno decide una carrera, es la primera decisión importante que decide en la vida, esa elección de la carrera. Yo tenía otras opciones, me hubiera gustado ser biólogo marino, estudiar física nuclear, pero la Marina era lo que yo quería, era esa pasión, necesitaba como hacer algo porque sentía que mi vocación y eso que habíamos vivido en la guerra de Malvinas, sentía que la utilidad mía era entrar a la Marina, ¿no? Entonces, bueno, finalmente con los 17 años como me encuentro en Buenos Aires preparando ese examen para ingresar a la Marina, que finalmente logré hacer.
¿Quién hace la siguiente pregunta?
Hola, buenas. Soy Santiago Burr, recién salí del secundario el año pasado. Nada, mi pregunta es, ¿cómo fue tu primera experiencia en la Antártida? ¿Cómo surgió todo eso? Y nada, que puedas explicar un poquito qué se sintió y a qué fuiste allá.
Bueno. Y después que explique cómo fue lo de la carrera también, ¿no?
De la carrera. Bueno, entonces, digamos, pero está todo en ese mismo eje. Es decir, entro a la Marina, la Marina me da eso que quería, no quería una vida rutinaria, sino una vida que me permitiera sentir la adrenalina, la aventura, conocer lugares, conocer gente, practicar algo que es muy importante, o sea, que es el trabajar con grupos, liderar grupos. Entonces eso fue, la Marina me formaba y me desarrollaba y yo me encontraba feliz en ese sentido. En el año 2006, la Armada Argentina me designa como capitán de un buque oceanográfico del Puerto Deseado y ahí es como que a final del año 2006... El buque Puerto Deseado lo mandan como parte de la campaña Antártica de Verano, junto con el rompehielos Almirante Irizar, a hacer tareas en la Antártida. Yo no lo podía creer, era la primera vez que iba a la Antártida. Y ahí fue cuando estuve operando en la Antártida durante 60 días. 60 días y 60 largas noches, porque la responsabilidad de ser capitán hace que, a pesar de que la noche en la Antártida era corta, la responsabilidad implicaba que tenía que estar muy atento durante todo el tiempo. Entonces regreso, esa experiencia en Antártida me transformó, me cambió la vida. Literalmente me cambió la vida.
¿Qué edad tenías?
Tenía 40 años, 40 años ya, 2006, 40 años. Ahí me cambió literalmente la vida, es decir, ¿por qué? Porque conozco un lugar que era maravilloso, pero a la vez, el día previo a volver al continente, cuando había finalizado mi tarea como capitán, yo sentía que tenía que volver a la Antártida. No sabía por qué, pero tenía que volver a la Antártida. Es como decimos el llamado antártico, es decir, hay algo que tenía que hacer y no sabía por qué, pero no estaba dispuesto a no escuchar ese llamado. Entonces, a partir de ese momento, me prometí volver a la Antártida. Entonces, contestando tu experiencia, voy a la Antártida en el 2006-2007, conozco ese lugar que era tan apasionante y a partir de ahí decido volver a la Antártida. El camino para volver a la Antártida tardé 15 años, un camino extremadamente prolongado, 15 años es prácticamente toda una vida, pero lo interesante es que nunca renuncié a ese sueño. Es decir, a pesar de que yo sentía que puertas y ventanas se cerraban, yo mantenía ese sueño y estaba dispuesto a dar todo para volver a la Antártida. Lo cual, digamos, en ese largo camino era terminar mi carrera de abogado, que la empiezo en el año 1996, la termino en el 2016, convertirme en profesor de la UBA y proponer en la Universidad de Buenos Aires la primera vez que se dicta Derecho Antártico en una materia que se llama Atlántico Sur y Antártida. Entonces, luego de esa experiencia de haber estado en la Antártida y de ser profesor de Derecho Antártico, era de las primeras universidades a nivel mundial que se daba Derecho Antártico en grado, me permitió aplicar fácilmente para convertirme como guía de expedición en los buques cruceros que iban a la Antártida. Entonces, 15 años de no renunciar a un sueño, eso siempre se lo digo a los jóvenes, tenés un sueño.
Y de avanzar también.
Y avanzar, trabajar en eso. Es decir, el sueño no se te va a convertir, los sueños no son instantáneos, los sueños tenés que trabajarlos, pero nunca renunciar a eso. Renunciar a un sueño que uno considera que es lo más lindo que te puede pasar, cuando lo vivís en realidad, como me pasó a mí, te das cuenta que renunciar no es opción. Tengo el sueño, voy en pos de eso. Entonces, en el año 2022, logro cumplir un sueño en la Antártida y ahí entendí qué era ese llamado antártico, por qué la Antártida me llamaba. Y conecto con la Antártida de una manera que siguió transformándome la vida. Y a partir de ahí, esa transformación, toda esa experiencia la escribo en el primer libro que se llama El protector de los pingüinos. Un abogado que va a la Antártida tratando de cambiar las leyes de los pingüinos, porque los pingüinos viven como los humanos, caminan como los humanos, viven todos juntos como los humanos. Cuando tienen que trabajar, que para ellos es la captura del krill, de su alimento, lo hacen todos juntos. La única diferencia por ahí, que yo siempre lo digo en broma, entre los humanos y los pingüinos, es que los pingüinos no tienen que pagar tarjeta de crédito, no tienen que pagar colegios, no tienen que pagar
alquiler.
Pero esa es la única diferencia. Y finalmente, en El protector de los pingüinos, digamos, el protector, digamos que lo que termina mejorando su vida a partir de observar las leyes de la naturaleza. El libro es muy lindo, comento muy lindas experiencias, pero entre ellas, que creo que es interesante para los jóvenes, es que, digamos, los pingüinos viven cada día como si fuera su último día. Es decir, ellos no tienen días libres, no tienen vacaciones, no tienen descanso, no celebran cumpleaños. Cada día es como si fuera su último día. No hay vacaciones para ellos. Y eso para mí me ha marcado en la vida. Es decir, dar todo en el día de hoy. No hay, el mañana no existe. Todo lo que tenemos, lo tenemos que dejar en el día de hoy.
Eso quería justo consultarte.
Y eso implica, o sea, dejarlo todo en el día de hoy implica vencer el sueño, vencer el cansancio, renunciar. Pero no hay otro camino.
Totalmente.
Es decir, ahora, si uno regula no, pero tengo tiempo, entonces está fallando. Es decir, no hay tiempo. Es decir, no existe el mañana. Para ellos, cada día es como si fuera el último día. Y la otra experiencia que yo relato, que por ahí son muy jóvenes, pero es importante tenerla en cuenta, es que los pingüinos normalmente viven en la naturaleza alrededor de 20, 22 años, más o menos, depende quién sea el autor. Cuando viven en un zoológico o en una reserva natural, ellos viven prácticamente el doble, pero cuando viven el doble es porque cuando mueren, mueren de viejos, es decir, le dan no tienen que forzarse, le dan la comida en la boca. El pingüino todos los días de su vida tiene que salir de su zona de confort. Tiene que meterse en el agua para capturar el krill, y en el agua está o la orca o la foca leopardo. Si el pingüino nada más lento que la foca leopardo se lo come. Es decir, siempre hay que salir de la zona de confort. Y esa es la manera en que, como digamos, comento en El protector de los pingüinos, que cuando uno permanece en su zona de confort, el tiempo pasa más rápido que la vida y envejece. Y cuando hablo de envejecer no estoy hablando de la edad. Digamos, uno se vuelve viejo mentalmente, eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay que hacer es salir de su zona de confort. Estoy fuera de mi zona de confort, el tiempo no pasa tan rápido como la vida y me mantengo joven, como hacen los pingüinos. Los pingüinos cuando van a la Antártida están 6 meses nadando, y van siempre a la misma colonia, al mismo lugar, reconocen fácilmente a su pareja, son más fieles, leales que los humanos, la encuentran a ella entre cientos de miles de pingüinos, lo primero que hacen es el acto del amor y después construyen el nido, ¿no? Y eso es la vida de los pingüinos. Entonces, esas dos lecciones de vivir cada día como el último día, dejarlo todo cada día y salir de la zona de confort, es, creo que, dos lecciones importantes para los jóvenes. Renuncia, o sea, tu tarea cuando sos joven y sos estudiante, tu tarea es ser un buen estudiante, no tenés otra obligación. Y ser un buen estudiante, si vos después querés conseguir un buen empleo, implica dejarlo todo. Es como yo decía de Confucio, ¿no? Es decir, vos tenés que elegir una profesión que amés. Cuando elegís esa profesión, no todo va a ser color de rosa. Es decir, hay muchas cosas que no te van a gustar. Hay muchas materias en la facultad que para nada te van a gustar y a veces hasta el profesor no te va a gustar. Te lo digo porque soy profesor también. Pero independientemente de eso, tenés que dejarlo todo. Si vos no ponés, no vivís el último día como cada día como el último día, si no pones pasión en lo que vas a hacer, entonces vas a tener el título, pero no, el título no te va a dar nada. Es decir, como le digo a mis estudiantes, sin pasión nada tiene sentido, sin pasión todo es una pérdida de tiempo. Depende de uno que tu vida no sea una pérdida de tiempo. Pero si querés lograr un buen empleo, tenés que dejarlo todo. ¿Cuándo? Hoy, no mañana.
Totalmente. Bueno, me presento, mi nombre es Justina Bota, estudio Derecho en la UBA, tengo 21 años. Y algo que me pareció muy importante destacar, que vos dijiste, bueno, volví en 2007 y me quedó ahí en el pensamiento, bueno, quiero volver. Y vos dijiste, volví 15 años después. En ese proceso, me imagino que miedos, no sé si dudas, porque vos tenías un objetivo claro, pero fue un proceso largo. Y eso que vos justo comentabas de los pingüinos que salen de su zona de confort, ¿cómo fue vos salís de tu zona de confort? Porque no es que esperabas, pero fue un tiempo bastante largo, 15 años, entonces como que tenías que reinventarte, hacer otra rutina hasta poder volver a la Antártida, digamos. ¿Cómo fue ese proceso? Porque también para destacar, para la gente que está en casa, o a mí me pasa, capaz, tengo una meta, yo juego al hockey en el Izzo Naval. Nada, más de chica también, una en hockey, ¿no? Aspiro a, no sé, ser leona o aspiro a llegar a tal. Sí, pero por mientras tengo que trabajarlo. No dejar de lado las cosas, por ejemplo, el estudio, más o menos ir equiparando, más o menos, tener una balanza. Pero tampoco dejar de lado mi sueño, digamos, las metas, entrenar. Breve, a mí me pasó el CBC, yo... La verdad, yo le daba mucha bola a hockey, entrenaba casi todos los días y yo no faltaba hockey ni para estudiar para el parcial del día siguiente. Y yo iba, me tiraba el lance y listo. Y después me di cuenta que podía hacer una balanza, hacer lo que me gusta, cumplir objetivos a corto plazo también, que digo, bueno, puedo hacer esto, pero también de la mano del estudio. Fui aprobando las materias que me quedaban pendientes y ahora estoy a ritmo. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, ¿cómo fue tu proceso hasta volver a la Antártida? ¿Y cómo también fue de la mano que, bueno, te terminaste de recibir, fuiste profesor y demás?
Bueno, mira, el primero es esto de que nada es fácil en la vida. ¿No? Todo implica un esfuerzo. Los miedos, como digo, como está escrito acá en un capítulo de Susurro de Hielo, siempre es parte de la vida, ¿no? Yo utilizo una frase que no es mía, ¿no? Pero la apropié, que dice, el miedo siempre te acompaña hasta la puerta. El miedo paraliza. Una vez que vos cruzás el miedo queda y vos ya sos libre. Entonces, he tenido que lidiar con los miedos todos los días de mi vida. Es una batalla importante, sí, que uno la... Que, entonces, el miedo siempre estaba. ¿Cómo voy a hacerlo? Ya soy grande para ser guía y demás. Total. Me exigen ciertas cualidades, como sí, manejar el bote. No tenía toda la experiencia que tenía en un ambiente como es la Antártida, donde hay mucho viento y demás. Entonces, siempre tenía temor, que finalmente era menos de lo que de la capacidad que tenía. El camino fue largo. Y acá uno tiene que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que muchas veces en ese camino largo, me encontraba en ciertos puntos que decía, ¿dónde estoy parado? Es decir, ¿cómo llegué a donde llegué? Claro. Entonces, cuando uno veía, uno ve mi vida del pasado al presente, eran muchas curvas. Es decir, no entendía por qué daba tantas curvas. Pero cuando yo miro mi vida de hoy al pasado, es todo una línea recta. Es decir, que cuando vos estás en... Muchas veces las respuestas que vos te planteás en la vida, en el presente, están en el futuro. Ahora, lo importante es eso, de visualizar el futuro. Y una vez que vos decís, esto es lo que yo quiero, no renunciar y trabajar en eso. Depende de la intensidad con lo que vos vivas, esa meta se te va a alcanzar más pronto o menos pronto. Entonces, hubo muchas de esas vueltas que yo no sabía cómo llegaba, es decir, hice una maestría que decía, era como que no me dejaba, decía, ¿por qué llegué acá? ¿Por qué decidí hacer esto? Pero sin embargo, había una respuesta en cada cosa que hacía. Entonces, el camino fue largo y sinuoso, siempre con dudas, porque uno no domina el presente, pero cuando vos tenés firme un pensamiento, entonces a partir de ahí es como que cuando uno sabe a dónde va, el mundo se aparta para dejarlo pasar. Entonces eso fue una frase también que era muy importante, es decir, tener definido qué era lo que quería y estar abierto a las oportunidades que se te van presentando. Es decir, hay que estar muy atento en la vida porque las oportunidades es cuando te golpean, te golpean muy suavemente. Si no estás muy atento, no escuchás y la oportunidad se pasa. Entonces, estar atento a las oportunidades, no renunciar nunca al sueño, trabajar en ese sueño. Ese trabajar implicaba muchas veces no dormir nada, claro. Tomar mucho café. Entonces, eso fue lo que a mí me permitió llegar a donde llegué. Y fíjate que en algún momento yo hago un cambio en mi carrera. Es decir, yo era marino y en determinado momento digo, estudio el derecho. Es decir, había algo que ya la Marina era como que estaba lindo lo que había elegido, pero era como que no me alcanzaba, ¿no?
Una etapa,
es decir, una etapa o un capítulo en la vida. Entonces, cuando vos querés escribir un capítulo en la vida, tenés que cerrar el anterior, porque si no es como que te dispersás. Entonces yo empiezo a decir, bueno, yo quiero de una manera, en ese sentido, una de mis hermanas, Guadalupe, empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Mar del Plata, y ella es la que me dice, Fernando, yo te veo en esto. Digo, no, Derecho no era algo que yo tenía pensado. Sin embargo, cuando empiezo a ver lo que era el Derecho, dije, ¿por qué lo descubrí tan tarde? Y empiezo a empezar a estudiar Derecho en la Universidad de Mar del Plata, cuando el buque navegaba muchísimo. Es decir, las probabilidades que tenía de recibirme de abogado eran nada. Pero nunca renuncié. Ajá. Entonces, tardo 20 años en recibirme de abogado. 20 años, pero nunca renuncié.
Pero a la vez, por el otro lado, estabas cumpliendo tu sueño, tu objetivo.
Entonces, ahí tenés todo. Es decir, y muchas veces, digamos, como guía, y ahora, digamos, en esta tarea como guía de expedición, es muy lindo el trabajo, estás en la oficina, es la más linda del mundo, estás rodeado de pingüinos, de ballenas, de focas, con gente extraordinaria, pero a veces la tarea no es nada linda, porque tenés que limpiar el guano que queda pegado en las botas de los pingüinos con tu mano en agua fría, y a nadie le puede gustar limpiar el guano, la caca de los pingüinos de una bota. Sin embargo, hay que hacerlo, ¿no es cierto? Hay cada tarea que vos hagas, cada profesión que vos hagas, que elija, siempre va a haber algo que no te guste, pero tenés que hacerlo. Y si lo vas a hacer, la única forma en que yo considero que es bueno es con pasión.
Totalmente. Y no por eso vas a dejar de hacerlo, porque haya algún obstáculo
Obstáculos vas a tener cada día de tu vida, al menos en mi caso en particular, cada día de mi vida tengo un obstáculo que tengo que saltear. Pero cuando vos medís tu fuerza en el día a día, es decir, vos sabés que cada día es como una vida, entonces vas a tener siempre fuerzas para vencer la dificultad más grande que se te plantee. Y eso no es que me lo hayan dicho. Lo vivo.
Voy a aprovechar para comentar algo que acá nos están dejando nuestros televidentes, que es, el título no te define. El secreto es ser feliz con lo que haces. Sí. Si no te hace feliz, no hay que tener miedo de cambiar de rumbo. Sí. Siempre le digo a mis alumnos, este es el caso de Lorena, una compañera mía, siempre le digo a mis alumnos del interior, es una carrera larga y hay competencia, pero la verdadera competencia es con uno mismo.
Sí, mira, yo quiero, digamos, normalmente, como yo decía, la primera decisión importante que uno toma en la vida es la elección de la carrera. Es lo más, la primera decisión importante. La segunda decisión importante que uno toma en la vida es con quién, su compañero de vida. Esa es la segunda, pero la toma, en general la toma después. Pues uno dice felicidad, ¿no? Yo ahí, digamos, tengo un concepto que ha cambiado. Uno dice, ¿cuándo la persona es feliz? Y uno puede decir, yo soy feliz cuando estoy haciendo lo que quiero, cuando mi vocación coincide con mi profesión, y a la vez cuando estoy rodeado de los que quiero. Digamos, eso podría llegar a ser un concepto de felicidad. Ahora, lo digo desde el futuro, ustedes que son jóvenes, a veces la felicidad no depende de uno, no depende de uno. Es decir, yo puedo estar con quien quiero, hacer lo que quiero, sin embargo, no ser feliz. Es decir, a veces la vida a veces golpea, y golpea duro. Lo digo de lo vivencial. Lo que sí te digo es que por ahí tenés muchos momentos en la vida en que sos feliz. Yo los tuve. Pero no depende de uno. Lo que sí depende de uno es la intensidad con que vos vivas cada momento. El amor con que vos le pongas a cada acto que vos haces. Eso sí depende de uno. Sí. Entonces, eso es lo realmente importante, ¿no? Ojalá tenga momentos felices. A veces llegan. Pero es más lo que uno tiene que remar, al menos mi experiencia, ¿no? Que esos momentos de la sonrisa. Y
bueno, pero esos momentos de remar son los que nos hacen valorar también los buenos.
O sea, absolutamente, vale.
Yo creo que acá no es que hay experiencias malas y buenas, esas están, pero los que hay son etapas de formación. Si todo es felicidad, después no está el tema del sacrificio, la disciplina, y eso es lo que tienen los tiempos malos, que te dan formación, te dan como después la tolerancia, la frustración, que es muy importante no solo en la carrera, sino para toda la vida.
Bueno, eso que vos decías, Valen, me pasó, lo digo brevemente, esto que yo comentaba. Hice 2 años en el CCC, 2023, o sea, me daban 6 materias, promocioné 3, me quedaban 3 finales. Y en 2024 me surgió un tema personal que me tuvieron que operar de la mano, y justo era la casualidad que tenía que tener 3 finales en la época de la operación. Aprobé 2 y me quedó 1 en diciembre. Entonces yo era el segundo cuatrimestre de 2024, no cursaba, hacía agua 21, y no saben, pero la cantidad de dudas. Hice test vocacional, y nunca había hecho test vocacional, y yo estaba... como que estaba muy segura de la decisión que había tomado de arrancar derecho. Y claro, yo arranqué a hacer pintura, que era entrenadora de hockey, y qué sé yo, y que se me iban mezclando los hobbies con la carrera. Entonces, en un momento, claro, al estar en mi zona de confort, en casa, pero no haciendo nada de la carrera, esperando a que llegue diciembre para poder rendir el final, pero haciendo las cosas que me gustaban, era, ay, pero no me gusta más derecho. No era que no me gustaba derecho. Lamentablemente tenía una materia que también son filtro, y que hace como que, como vos decías, no por una materia, un obstáculo, tal vas cual. A dejar de hacer lo que te guste.
Justina, fíjate que lo pongo, no, por ahí no es el mejor ejemplo, no me puedo poner como el mejor ejemplo, pero yo inicio mi vocación, o sea, mi primera carrera como marino. Después estudié una segunda carrera como abogado. Algo, o sea, es loco. Y después termino, digamos, una cosa me lleva a ser guía de expedición polar en la Antártida y una vez en el Ártico. Cuando soy guía de expedición en la Antártida, ahí yo encuentro un sentido en mi vida. ¿Me explico? Es decir, tardé casi 60 años en encontrar esa sonrisa de decir... Ahora entiendo por qué estoy en esta parte del mundo.
Pasiones como huracán.
Bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero digamos, vos te das cuenta de que todo el camino era un camino muy largo. Es decir, a veces es, uno toma una decisión y uno dice, esto es lo que quiero, y después está bien, pero después es como que la vida te va llevando por otro lado.
Y no quiere decir que estaba malo.
Y no quiere decir, porque a la larga, como yo te decía, si vos mirás del pasado al presente, son todas curvas.
Total.
Ahora, cuando miro del presente al pasado, es toda una recta. Y cuando vos encontrás que todo lo que te sucede en la vida tiene un porqué, que el porqué muchas veces no lo encontrás sí. hasta que vos vivís, entonces después es mucho más fácil visualizar lo que te queda de vida. Bueno. ¿Entendés? Entonces, eso al menos es lo que me ha pasado a mí. Yo empiezo como marino. La marina me permitió llegar a la Antártida. Después empiezo con esa vocación del advocatus, de poder defender al que lo necesita. Ese espíritu es genial. También vocacional, como es servir a la patria, como es entrar en la Armada. Ahora, ese ser la voz del que no tiene voz, fue lo que me permitió después volverme medioambientalista antártico y ser la voz de las ballenas, de los pingüinos, de todo ese ecosistema antártico. Es decir, a la larga es todo parte de una misma línea de la vida. El problema es que a veces uno dice, me encuentro medio perdido. Sí. Pero cuando vos encontrás todo eso y decís, ahora ya sé quién soy.
Y que valió la pena pasar por esos momentos.
Absolutamente, también. Absolutamente.
A mí me pasó... Vamos a sí. tener que ir a un corte de un tema musical y una tanda de Radio Cultura y de paso explica algo sobre este tema musical que vamos a pasar.
Ah, bueno, cómo no. Vos. Sí. Mi rock.
Ahí está. Bueno, entonces vamos a pasar este tema y después, Charlie, podemos aprovechar y pasar la tanda y después... Piensen qué es lo más importante que falta explicar, sobre todo Fernando, porque el tiempo vuela en la radio, ¿eh? Y tenemos acá jóvenes que quieren hacer preguntas.
En la radio y en la vida,
sí,
Carmen.
Sí, tal cual.
Disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Thank you. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Zeta Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín. Gran Premio Ecrans Juniors Festival de Cannes. Del director belga Anthony Shatterman. Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, solo en cines.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Hasta las 21 estamos compartiendo Jóvenes en Acción, un espacio donde los jóvenes se expresan con libertad y responsabilidad, con propuestas concretas para la construcción de un país mejor.
Continuamos en Jóvenes en Acción. Acá, Fernando, tienes que explicar la canción y qué particularidad tiene.
Bueno, el rock del Protector surge un poco con esto que me ha llevado a la Antártida, ¿no? Es decir, cuando termino mi primera temporada como guía de expedición, ahí yo siento ese llamado antártico que veía que la Antártida me había permitido vivir un sueño de 4 meses... experiencias hermosísimas, conocer gente extraordinaria, sin embargo había algo que no estaba bien. Y ese no estaba bien era que la Antártida estaba sufriendo todo el efecto del calentamiento global. Entonces, de alguna manera, yo digo, bueno, tengo que tratar de hacer algo por eso. Es decir, si hay un momento en la vida en que ya con mirar no cambias nada, tenés que actuar. Acá estamos en Jóvenes en Acción. Entonces, esa palabra es justamente para ustedes. Sepan que no alcanza con mirar. Si uno quiere cambiar algo, tiene que actuar. No hay otra forma. Y a pesar de que soy una persona grande, yo sentía que tenía que ser joven y cambiar lo que yo podía. Entonces, a partir de ahí, es que sale el primer libro, El Protector de los Pingüinos, y inicio una campaña contra el calentamiento global. Una campaña que era muy humilde. Digamos, llevaba una pancarta que decía, ayúdenme a luchar contra el calentamiento global. Y cada vez que terminábamos teníamos que utilizar la palabra come on. Ese come on, digamos, era como diciendo, podemos hacerlo, ¿no? Entonces, el rol del protector era tratar de, la letra es escrita por mí, la música y la voz es de inteligencia artificial, pero lo que busca es eso, es decir, es la música del protector de los pingüinos trata de luchar contra el calentamiento global, que siento como mi misión en la vida. Es decir, siento que soy la voz de aquellos que sufren el tema del calentamiento global en la Antártida. Es decir, tenemos a Greta, que hace bien lo suyo, pero digamos, la Antártida necesita una voz, y ahí es donde surge el rock del protector, es decir, crear una figura que de alguna manera muestre que hay algo que se puede hacer contra el calentamiento global. La letra es muy, muy linda y fundamentalmente lo que hace es ese come on, decimos, entre todos podemos cambiarlo, ¿no? Es decir, ese espíritu de decir, No, es una batalla perdida. Es una batalla que, si bien el resultado, y esto es lindo, es decir, no podemos pretender un cambio de un día para el otro. Lo que sí podemos empezar hoy. Y eso en cualquier orden de la vida. Es decir, yo no me voy a convertir en un abogado en un día. Pero hoy empiezo a convertirme en abogado. No espero mañana. Tengo que estudiar para el parcial, estudio hoy, no el último día, no la última hora. Entonces, eso es un poco ese espíritu del protector, del rock del protector. El come on, podemos, todos juntos, ¿no? Ese es el espíritu del protector. Y eso es un poco lo que yo siento. Es decir, tanto el libro protector como Susurro de Hielo, lo que yo trato con ambos libros es que, si bien la Antártida es un lugar muy lindo, pero mucha gente cuando lo visita solamente para sacarse una foto en el séptimo continente o ver a los pingüinos. Y la Antártida es mucho más que eso. Ahora, la Antártida y el Ártico son los lugares del planeta que más sufren el calentamiento global. ¿Qué significa sufrir el calentamiento global? Que hay menos nieve, claro, el efecto albedo hace que menos nieve, menos reflexión y más temperatura en la Tierra. Pero los que sufren el calentamiento global son los que viven, los ciudadanos en la Antártida, pingüinos, ballenas y todas las especies que viven ahí en la Antártida. Entonces, de alguna manera, de la única manera que podemos cambiar algo es cuando no solamente conocemos, sino cuando amamos. El primero que hace los cruceros de expedición en Antártida, un tal Erik Lindblad, en el año 1966, el año en que yo nací, él decía, porque hasta ese entonces el turismo en la Antártida era un turismo, los primeros turistas en la Antártida fueron argentinos, año 1958. 1959 son los dos primeros buques que llevan muchos turismo en la Antártida. Un poco antes fueron los primeros turistas que fueron a la isla Orcadas. Pero como turismo de viaje, fue en el año 1958-1959 con el transporte del Seclar de la Armada, que hacía logística en las estaciones y además turismo. En el año 1966, Erik Lindblad dice, no, pero si queremos proteger a la Antártida, tenemos que conocer la Antártida. Y eso fue algo bueno. El turismo cada vez es más en la Antártida y es lo que permite, y más con los medios sociales, las redes sociales, hacer más conocimiento de la Antártida. Ahora, desde mi punto de vista, eso no es suficiente, porque yo puedo conocer muchos problemas de la vida, sin embargo, no hacer ningún tipo de cambio. Ahora, ¿cuándo uno protege algo? Cuando realmente lo ama. Cuando uno ama algo, ama a alguien, lo protege hasta dar su vida. Sirve para la patria, sirve para los hijos, sirve para los animales que uno tiene, para lo que quiera. Pero el secreto de proteger algo es amarlo, no es conocerlo. Conocerlo no alcanza, tenés que amarlo. Entonces así, ahí nace Susurros de Hielo. Es un libro que cada capítulo, yo llamo a cada capítulo susurro porque es corto y porque es intenso, es un encuentro con cada uno de los seres que viven en la Antártida, mayormente, que te dejan una enseñanza de vida, porque la información que uno dice, bueno, de los pingüinos, sí, la googleás y la vas a encontrar, pero con el tiempo lo que es información, te lo olvidás. En cambio, Susurros es lo que tiene es esa manera de que cuando vos encontrás estos, lees cada susurro, vas a amar a ese animal, vas a amar la Antártida. Y si amas la Antártida, vas a proteger la Antártida. Eso es lo que busca Susurros de Hielo. Cada susurro es una lección de vida. Hay capítulos que realmente son lecciones de vida, que, o sea, si las aprendes cuando sos joven, te vas a ahorrar y vas a vivir cada momento de una manera totalmente diferente. No quiero spoilearme el libro, pero digamos, son lecciones de vida. Y cuando uno aprende una lección de vida, hace que cuando a vos te toque vivir ese momento, lo vivas con una intensidad y no pase desapercibido.
No vamos a spoilear, pero voy a comentar una parte del libro. Sí. Que dice, en la parte de lo primero que se escribe. Hay un universo que nos llama, que quiere enseñarnos. Un maestro invisible que no se expresa con palabras, sino a través de nuestros ojos que ven. No se trata de ver con lentes oscuros, como los que se usan en estas expediciones, a causa del reflejo del sol en la nieve, para ver mejor. Se trata de lo que nuestra alma sea la receptora final de todas nuestras sensaciones. Dejar de vivir en aquí y en el ahora. sosteniendo el peso de la ansiedad y el apuro. Es un vendaje grueso que le permite al alma ver. Y si nos vemos, nos perdemos. Nos estamos perdiendo de amar a la Antártida y vivir la vida con ansiedad, con intensidad.
Bueno, eso es parte de lo que se susurra ahí. ¿No? Tiene cada capítulo tiene una enseñanza, ¿no? Y mismo el prólogo de Susurros es escrito por Cassie Brown, que fue, digamos, una de las autores de la guía de Lonely Planet de Antártida. Y ella, en el prólogo, ella es escritora, es comentarista de CNN, de la CNN Travel, tiene un comentario que dice que si uno quiere medir el perímetro de la Tierra con una regla, no lo va a poder hacer o va a ser muy inexacto, el perímetro con una regla. Y con la vida pasa lo mismo, uno no puede medir cuestiones de mente con el corazón, ¿no? Es decir, entonces eso, tener el instrumento adecuado para poder entender ciertas cosas, esa sensibilidad, poder conectar con ciertas cosas, es lo que trata de hacer Susurros. Susurros es un encuentro con cada animal en la Antártida. También hablo de otras cuestiones, como es esto de los miedos o de los alienígenas en Antártida, pero lo que busca fundamentalmente es que sea un encuentro con uno mismo. Entonces este libro es un libro transformador. Y ahí termina con una frase que utilizó ese expedicionario Shackleton, digamos toda su expedición en Antártida sobrevivió, una expedición de mucho liderazgo, prácticamente 2 años sobreviviendo en la Antártida, el buque se le hunde, lo atrapan los hielos, y Shackleton decía, lo que el hielo atrapa, el hielo se queda. Y la realidad es que eso es muy cierto para el buque de él, el Endurance, pero lo que el hielo atrapa en general es como que el hielo a uno lo transforma, ¿no? Que fue lo que sucedió a mí en estas 4 experiencias como guía de expedición en la Antártida. Me ha transformado para bien.
Se nos está acabando el tiempo y algo que acá tenemos a Santi que le gusta la parte deportiva. Oh, sí. ¿Qué tenemos para compartirle? Y hay un video, no sé si
sí, está bueno, Charlie. Bueno, eso.
Podemos pasar el video como para.
Sí, bueno.
Que mientras. A ver.
Ahí está. Bueno, pero tiene que ver.
Anda contando.
Tiene que ver con esa pasión que tienen todos los argentinos, que es el fútbol. En el caso particular mío, soy de Huracán, soy quemero, ¿no? Entonces, esto es muy lindo cómo sucede, porque, digamos, en la anterior experiencia que estuve en Antártida, hay un momento en la vida en que uno, digamos, te das cuenta a esta edad, es que ya no tenés segundas oportunidades. Es decir, ya lo vivido es más de lo que te queda vivir. Y cuando llegas a ese momento, uno es uno mismo. Ya no te olvidas de lo que pueden pensar los otros. Entonces, con ese espíritu de decir, vivo la última expedición de la mejor manera y lo que quiero hacer, es que llevo la bandera de Huracán a flamear por toda la Antártida. La hago flamear en la Antártida y también la hago flamear en nuestras Islas Malvinas. Una cosa muy, muy, muy pintoresca. Y eso fue, digamos, la pasión quemera, que en cada lugar que iba con la bandera y con la parca. Y eso hizo que muchos hinchas quemeros y demás vieran esa pasión y terminara siendo el spot del Día Mundial del Hincha de Huracán, ¿no? Pero es eso de demostrar la pasión. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre digo, ¿no? Pasión que no se demuestra no es pasión. Entonces, si yo soy hincha de Huracán, no me puedo quedar como hincha de Huracán en casa. Tenía que demostrarlo. ¿Dónde? En el lugar que más amo, en el lugar al que pertenezco, en el lugar donde está mi corazón todo el tiempo.
Buenísimo. Mirá vos. Bueno, se nos está acabando el tiempo ya. Un minuto.
¿Algo que quieras compartir? ¿Algo que le dirías?
Sí.
¿Algo que le dirías a Fernando de 16 años?
A Fernando de 16 años.
Y a los jóvenes en
general. Sí, ténganse fe, actúen. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy. Y todo se puede cambiar. ¿Cuándo? A partir de cuando uno se da cuenta que lo puede hacer. Hay muchas cosas que podemos hacer entre todos, ¿no? Y entre eso es, digamos, mi preocupación actual es todo lo que tiene que ver con la Antártida, que son es el cambio, el calentamiento global, la lucha contra el microplástico, contra los microplásticos, el tema del krill, que es el alimento de todo el ecosistema. A veces yo siento que, como decía la Madre Teresa de Calcuta, el esfuerzo que hago es como una gota en el océano, pero esa gota en el océano sería distinto sin esa gota, ¿no? Entonces, no se sientan desmoralizados nunca, por más que su esfuerzo no vean el fruto inmediatamente. Lo que yo les digo desde el futuro a ustedes que están en el presente, todo esfuerzo, cualquier esfuerzo, tiene su recompensa. Cualquier esfuerzo. Entonces, no duden en esforzarse, de salir de su zona de confort y de perseguir sus sueños. Me lo dije de alguna manera, lo escuché cuando tenía 16 años, está todo perfecto, se lo digo a ustedes como para que en unos años confirmen esto que estamos hablando hoy aquí en Jóvenes en Acción.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, ¿contento de haber venido?
Muy contento, muy feliz.
¿Valió la pena?
Uf, gracias, gracias.
Bueno, y como hay que entonces recomendar Susurros de Hielo, ahí está Fernando. Ahí está, vamos a difundirlo y a recomendarlo. Estaban muy atentos escuchando Cristian, Magdalena, Lorena, vía Zoom. Pero bueno, como hay que agradecer, yo quiero agradecer a la bodega acá de Algodón Wine States, SRL, y Algodón Mansión, y al padre de Valen, a Sergio Mansur, porque festejé los 30 años con un brindis y solamente ese brindis pudo ser porque hubo un corazón muy grande en esta familia y en esta empresa. Así que muchas, muchas gracias, Valen, a toda tu familia y a toda la empresa.
Muchas gracias a vos, Carmen, Justina,
Santiago
y Fernando, gracias por todo. O sea, yo siempre el mejor profesor que tuve en la UBA. La verdad que esa manía de compartir la pasión era siempre.
Muchas gracias.
Vamos, con un aplauso terminamos el programa. Chau, chau.
Mirá, un auto que se maneja solo en una Action Energy.
Y sí, es autónomo.
¿Pero y cómo saben dónde cargar nafta?
Estos bichos son inteligentes, seguro que leyó las reviews. Además, vas a ver que elige Castrol y Quantium porque busca el máximo rendimiento del motor.
Vení a donde la innovación y la atención que buscás se encuentran. Action Energy, vení a donde vamos.
La Fundación Barceló dicta las carreras de Medicina, Psicología, Kinesiología y Fisiatría, Nutrición, Enfermería, Instrumentación Quirúrgica y Análisis Clínicos. Conoce más sobre las propuestas presenciales y a distancia ingresando a barceló.edu.ar.